Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Este es el tiempo en Capital Radio dedicado a la reestructuración de las empresas, a la segunda vida a la que todas tienen derechos y son viables. Este es un espacio que realizamos en colaboración con Surus, la entidad especializada líder en la celebración de subastas. Hoy vamos a hablar de los nuevos planes de reestructuración, del marco para la prevención y solución de crisis financieras para empresas viables, con dos invitados que, bueno, trabajan a fondo en esta materia. Nos acompañan Eduardo Mirá. ¿Cómo estás, Eduardo? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días.
Es socio... Bueno, la compañía se llama Pentalegis en castellano, no, literal, pero...
En realidad somos trabajamos en FTI and Partners, que es FTI una Partners, que es una sociedad que cuelga de FTI Consulting.
Ajá.
En España, que cuelga a su vez de Londres y a su vez de Estados Unidos, que es FTI Consulting, que es una... quizá la primera compañía del mundo en reestructuración.
Sí.
En los últimos 11 años ha sido la primera, tanto por casos llevados como por volumen de activos reestructurados.
Así que experiencia grande, enorme e internacional.
Ellos tienen, bueno, a medida que va subiendo hacia la zona anglosajona más, pero sí, grande.
Bueno, Eduardo, eres socio, lo mismo que Pera Vilella. Buenos días, Pera. ¿Cómo
Buenos
estás?
Días. Efectivamente.
Ambos dos sois socios de esta compañía en España.
Efectivamente.
Nos acompaña también en los estudios de Capital Radio Luis Miguel Basilio, responsable de insolvencia de Surus. ¿Qué tal, Luis Miguel?
Hola, muy buenos
días.
¿Cómo
estás? Bienvenido de nuevo.
Muchísimas gracias.
Y Daniel Barrientos, que es el responsable del departamento de inmuebles en Surus. ¿Qué tal, Daniel?
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, vamos a entrar en materia. Una vez que conocemos el alcance, el conocimiento, la experiencia de nuestros invitados, ¿hay alguna novedad, por cierto, en cuanto al procedimiento anterior, ya que las refinanciaciones no son nuevas?
Sí, vamos a ver. Si me permitís, contesto yo.
¿Sí?
En el texto refundido o en el proyecto que se plantea, que yo creo que en la parte que es la parte del libro segundo, que es la reestructuración, formalmente es nueva, porque el prelegislador, y suponemos que el legislador hará lo mismo, el prelegislador ha establecido un sistema, un libro aparte solo para ellos. Las novedades en cuanto al fondo son las mismas, al final. O sea, estamos hablando de lo mismo. Lo que ocurre es que por mor de la directiva y también por el hecho de que el legislador español, a nuestro modo de ver, acertadamente o muy acertadamente, ha incorporado una serie de novedades o una serie de instrumentos que estaban especialmente en legislaciones anglosajonas, ha incorporado una serie de instrumentos especialmente, y quizás siguiendo un poquito la estela de los holandeses y de los alemanes, incorpora una serie de instrumentos y a mi modo de ver los mejora, que nos acercan más a ese tipo de reestructuración que encontramos y que ha sido tan exitosa en sistemas anglosajones como el Chapter 11 en Estados Unidos o el Scheme of Arrangement en Gran Bretaña. Y los incorpora, luego, si acaso, si podemos profundizar, vemos las novedades. Tal. Formalmente es nuevo, pero como bien decías, en realidad los acuerdos de refinanciación ya existían. Ahora se le llaman plan, porque sí, se asemeja más a lo que prevé la directiva, pero bueno, sí, tienes razón.
Bueno, citas la buena inspiración en el derecho anglosajón, seguramente,
sí,
¿no?
Sí,
de estos
sí.
casos. Por ser muy prácticos en nuestro programa, Pere, ¿qué tipo de programas de compañías, de empresas pueden refinanciarse?
A ver, de hecho, si vamos al histórico, hasta ahora, refinanciadas con auto de homologación en el juzgado, ha habido pocas.
Pocos ejemplos, sí.
Sí. Entonces, si nos vamos, por ejemplo, al año 2021, datos del REFOR, hubo 29 reestructuraciones con acuerdos homologados en el juzgado. Entonces, nosotros creemos que aquí es donde tenemos que despejar dudas una vez entre el proyecto sea ley y se empieza a funcionar. Tenemos que ver si realmente las compañías que no son grandes pueden acceder a reestructuraciones exitosas. Es decir, vamos al histórico otra vez. Hasta la fecha no. Hasta la fecha se han reestructurado las grandes compañías. Entonces tenemos un estudio hecho, lo digo para poner un poco de números si podemos a la situación. Desde junio del año 2012 a julio del año 2016, en los juzgados mercantiles de Barcelona se reestructuraron vía auto de homologación de reestructuraciones 40 compañías. Esas 40 compañías tenían 10.982 millones de pasivo. Por tanto, solo se reestructuraban grandes compañías.
Sí. ¿Y sabemos por qué no se reestructuraban medianas o pequeñas?
Bueno, porque hasta la fecha la reestructuración era puramente financiera. Es decir, quien podía acceder a la reestructuración en cuanto a pasivo eran las entidades financieras. La nueva ley lo que va a permitir es poner en el tablero de juego a la totalidad de los acreedores, no solo los financieros. Si queréis, luego podemos hablar del tema de las clases y cómo puede afectar eso a las posibilidades de éxito en la reestructuración.
¿Es importante eso?
Muy importante.
Pues cuéntanos.
Muy importante. Una de las novedades importantes que hay en la nueva ley van a ser la posibilidad de arrastrar a acreedores que no estén a favor de la reestructuración. Es decir, hay dos tipos de planes, los planes consensuales y los planes no consensuales. Consensuales es aquellos en los que se montan las clases de acreedores y las clases, en la totalidad de clases, votan a favor de la del plan de reestructuración.
Sí.
No hay problema, vas al juzgado, homologas y tienes la reestructuración realizada. ¿Qué pasa? Que hay una serie de trabas que algunos acreedores incluyen en la negociación del plan de reestructuración, que en este caso se desarticulan por lo que se llama a nivel el arrastre intra y entre clases. Es decir, si alguna de las clases no está de acuerdo, si hay una serie de condiciones en otra clase,
deja de ser un obstáculo, ¿no?
Efectivamente, deja de ser un obstáculo. Y además, aparte del cross-class clampdown, que es lo que estamos comentando ahora mismo, también existe una mejora muy importante, que es que se desarticula la posibilidad del socio de vetar la reestructuración.
Vaya.
Y el socio puede verse arrastrado en la reestructuración. Hasta la fecha no se podía.
Esto, vaya, sí es importante.
Sí.
Ahora lo hemos comprendido, efectivamente. ¿Y qué pasa, Eduard, si se entra en un procedimiento de este tipo y no se consigue la reestructuración?
Pues siguen abiertas las vías normales. Tú puedes puedes ir al concurso, podrías incluso intentar un convenio. Difícilmente, si no has logrado un plan, una reestructuración donde has tenido instrumentos tan importantes como los que acaba de decir Pera, de poder incluso emprender acciones societarias, sí, ampliaciones de capital, escisiones, sin la anuencia de los socios, forzando a los... Claro, esto abre posibilidades, las que tenían en el derecho anglosajón de entrar fondos de inversión en capitales, forzando a los socios a permitir la ampliación de capital, a diluir su participación en favor de mantener la viabilidad de la compañía. Si tú no has logrado, con todas esas herramientas que te está brindando nueva la ley, no has logrado, difícilmente lograrás un convenio a posteriori.
Claro.
Piensa que aquí, como decía Pera, uno, preguntabas al principio, ¿quién puede ir a un concurso? Según la ley, todo el mundo que tenga una actividad empresarial. ¿De acuerdo? Por tanto, todo el mundo.
Sí.
¿Y qué créditos pueden quedar afectados? Todos. Hay tres excepciones, que son los extracontractuales, los salariales, no se pueden reestructurar,
claro,
los salariales, y los alimenticios. Los alimenticios, ¿con alimenticios de una empresa? No, es que puede ir cualquiera que tenga una actividad empresarial y los alimenticios. Se puede incluir también el crédito público. Lo verdad es que es muy limitado cómo puedes tocar el crédito público, porque solo puedes buscar alargar plazos y en realidad poco. Puedes llegar a 12 meses de alargar, 12 o 18 meses, no estoy seguro, de alargar el crédito. Cuando todas esas herramientas que se te han puesto encima de la mesa no has podido obtenerlas, luego si queréis hablamos para qué sirve la homologación, no has podido obtenerlas, no te han sido útiles para estructurar la empresa, ¿te puedes ir a un convenio? Pues sí, lo más posible, Pues no. Al final, la experiencia, el convenio, el concurso de acreedores, que ahora viene regulado en el libro primero, viene a ser una continuidad de lo que teníamos. Se mejora en algunas cosas, se empeora en algunas otras. Bueno, esto ya es polémico, pero te quedas donde claro. estabas. Y al final, el 94% de los concursos iban a liquidación. O sea,
no nos engañamos. Hoy no tendremos mucho más tiempo de profundizar, pero esta aproximación tan profesional y tan precisa de los cambios nos da, yo creo, que una idea pues de alto valor de efectivamente dónde estamos. Y sí que me gustaría pues también solicitar la opinión de Luis Miguel Basilio. ¿Cómo lo estáis viendo en Surus, estos cambios que acaban de comentar nuestros invitados, Luis Miguel?
Pues un poco en la línea de lo que comentaba al inicio Eduard, todos estos cambios lo que están aportando son unas herramientas de diagnóstico, ¿no? Ver de manera en fase preconcursal antes de las vías normales que siguen existiendo, como es el concurso de acreedores, el buscar de qué manera podemos diagnosticar aquellas empresas que pueden tener problemas de insolvencia en un plazo relativamente corto. De hecho, en el nuevo texto habla de tres tipos de posibles insolvencias. Y sobre todo determinar cuáles tienen viabilidad y de esa manera poder aplicar pues estas nuevas herramientas, como hablan también luego el título cuarto, como es el experto en reestructuraciones y demás. Son unas herramientas nuevas que intentan pues lo que hablamos el otro día, que si en el concurso el 90% de las empresas van a liquidación, evitar que las empresas lleguen a concurso o que entren de una manera mucho más ordenada.
Recuperar el alma de la norma, ¿no? Que era efectivamente conseguir que empresas que son viables no mueran en un concurso, ¿no? Por una serie de razones o de procedimientos que hemos comprobado a lo largo de la experiencia que no han funcionado tal y como era su objetivo. No sé si quieres apuntar algo más, Daniel, que está
observando. Nada, bueno, que nosotros como entidad especializada lo que también tenemos que intentar es ver qué espacio tenemos que ocupar en este proceso. Es decir, de qué manera podemos ayudarles a los administradores concursales cuando están gestionando la fase de reestructuración, las empresas, ver de qué manera podemos ayudarlo. Y es con lo que estamos ahora también nosotros trabajando.
Y podéis, ¿no? Podéis ayudarles.
Claro, podemos ayudar. Pero bueno, estamos definiendo también la forma en la que podemos tener ese encaje, preguntando a los administradores concursales y bueno, y viendo en un futuro, a través de la experiencia que vayamos teniendo, de qué manera pues eso podemos ayudar también a salvar esas empresas en esa fase inicial.
Claro, esto es un trabajo en equipo. Los actores y su función, su papel, si lo desempeñáis profesionalmente, lograrán el objetivo final.
Eso es.
Haya muchas empresas, muchas más desde luego, de las que ahora, que se salven, que sean viables, que vuelvan a su actividad, ¿no? Que es un objetivo bueno para todos, en definitiva. Pues mil gracias a Pera Vilella, a Eduard Milá, socios de FTI Consulting, por contárnoslo con tanta claridad y precisión. Muchísimas gracias a ambos.
Gracias a vosotros.
Gracias a nuestros compañeros y amigos de Surus por ofrecer información de máximo valor sobre la reestructuración y la segunda vida para las empresas. Hasta la próxima ocasión.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.